Tiempo de tertulia, tiempo de saludar a quienes nos acompañan en esta mesa hoy. Karina Novarez, en primer lugar, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Darío Klein, ¿cómo te va?
Bárbaro, buen día.
Luciano Álvarez, ¿cómo andas?
Buen día, apagando el celular.
Para que no te responguen.
Y Gonzalo Delgado, ¿todo bien? Lo saludo sabiendo que está por llegar, pero ya queda la formalidad cumplida.
¿No te escuchás a la radio?
Te propongo que nos ubiquemos imaginariamente antenoche en el edificio Libertad.
Buenas noches. El estatuto del río Uruguay indica que cualquiera de las dos partes del estatuto que se proponga realizar obras que pueden eventualmente afectar la calidad de las aguas o el régimen del río tiene la obligación de informar acerca de esas obras a la otra parte. Y el estatuto establece también un...
Aquí empezaba su alocución el embajador Felipe Paulillo, uno de los cuatro oradores en esta cadena de radio y televisión que mostró un acto organizado por el gobierno en el edificio Libertad, en el que se dio a conocer la información disponible a propósito del proceso de autorización para la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos.
El Uruguay cumplió con esta obligación. El Uruguay,
un acto que todo indica implicó la aplicación del sistema de seguridad presidencial más importante en lo que va de este periodo de gobierno. Un esquema de seguridad que sorprendió a todos. A los invitados, que eran muy pocos, 250 representantes de distintos sectores de la actividad nacional, y que también sorprendió, por ejemplo, a los periodistas. Algunos de ustedes estuvieron allí, es el caso de Darío. ¿Por qué no nos concentramos en primer lugar en esto, en el esquema de seguridad?
Sí, la seguridad fue impresionante para lo que yo he visto en Uruguay, no para lo que de pronto he visto en otras partes del mundo, aunque sí, más paranoica de lo que he visto en otras cumbres. Yo he cubierto muchas cumbres, por ejemplo, donde hay fuertes medidas de seguridad, pero no la paranoia que noté el lunes de noche.
A ver, ahí empezamos a hincarle el diente al asunto. Paranoia, sí. Dices, ¿por qué? ¿Por qué
te pusiste paranoia? Porque, por ejemplo, digo, hay viejos periodistas que todo el mundo se cree y los conoce, y que todo, digamos, son viejos conocidos, donde, que, no voy a hablar de mí, digo, pero yo que sé, gente veterana que todo el mundo la conoce, que tuvo que pasar por detector de metales, revisación cacheo, digamos, o revisación con el detector manual de metales, además del detector que es la puertita esa por la que uno pasa, ¿no? Después gente que, digamos, archiconocida, te daban un papelito que decía prensa, que se suponía que era una especie de tarjeta, y ese papelito se daba vuelta porque era muy muy liviano. Uh-huh. Entonces constantemente había señores que lo paraban a uno en cualquier lado y decía, dese vuelta el papelito. Pero aparte con ese tono, ¿no? Dese vuelta el papelito.
Dame uno mejor.
El papelito se daba vuelta, ¿no? Entonces, claro, no,
porque...
Entonces era como una sensación, digamos, y nadie, digamos, nadie va a creer que, yo qué sé, por decir, Guillermo Waxman, que me lo encontré ahí, puede tener alguna vinculación con Greenpeace y con el grupo de piqueteros, y que fuera a hacer una manifestación ahí. Es un viejo periodista muy conocido por todos los que estamos en el medio. Entonces, el trato era así de irrespetuoso para ese tipo de gente, ¿no?
Entonces, un ejemplo. Entonces, Karina, ¿tus impresiones?
Mis impresiones, yo desde afuera, ¿no? Pero por lo que han comentado. Como que me da dos visiones diferentes el tema. Por un lado, la seguridad, que ahora, de alguna manera, todo el mundo está criticando como exagerada en el caso del presidente y en el caso de este acto. Y yo, por primera vez, no creo que sea tan exagerada. Lo que es exagerado es para nuestros parámetros. En muchos países del mundo, sobre todo los países desarrollados, uno no se acerca al presidente, salvo en una conferencia de prensa que son muy escasas. Eso de tener a los periodistas al lado, como estamos acá, no existe. No estoy juzgando si está bien o está mal. Creo que tener buenas medidas de seguridad está bien, que hay que cumplirlas, está bien. Estoy de acuerdo con Darío que acá hubo una cuota de paranoia excesiva. Pero si me preguntás, bueno, yo conozco a este periodista y por eso no lo voy a hacer pasar por el detector de metales, me parece que está mal, porque es un ¿cómo le llaman los policías? Una especie de parámetro fijado. Y bueno, yo no puedo hacer diferencias. Es lo mismo que en un aeropuerto. Si yo te conozco, entonces no pasas por el detector.
No digo que no, tono en el tema del cartelito.
Mucha
tensión, yo noté mucha tensión. Estaba, la situación estaba tensa, ¿no? Desde incluso por dónde entrar. No había solo una forma de acceso. No había comunicación entre la sala improvisada de prensa y el lugar donde estaban los invitados, entonces uno tenía que recorrer todo el edificio de Libertad por detrás y por el camino largo, ni siquiera podía cortar camino.
No, entonces, yo te digo que más allá de esta implementación de seguridad, que puede haber tenido sus fallas, no me parece mal que tengamos una estrategia definida de seguridad que no parecía ser la pauta hasta ahora.
Ahora que lo del lunes de noche fue una especie de ensayo o la puesta en marcha de una nueva forma de manejar la seguridad a nivel de gobierno, entre otras cosas pensando en la cumbre iberoamericana que le toca organizar a nuestro país ahora sobre fin de año.
Recordemos que tuvo su hueco. Acá siempre pensamos que no pasa nada y que nadie va a matar a un presidente. Bueno, yo también pienso así, pero
han matado.
Le dieron a Valle en el 2002, lo cual es un bochorno, digo. Más allá que...
Pero no por eso Valle cambió su política.
No, pero yo no estoy diciendo eso, yo digo que no
es
me
más,
parece
ahora
adecuado.
Dijo que una de las razones por las cuales no iba al edificio de Libertad el lunes era por el esquema de seguridad que iba a haber, ¿no? Yo creo que hay dos... Sí, perdón.
Lo que te quiero decir es que, más allá de que vos estés o no de acuerdo con... Tiene que haber una política de seguridad. Que esta sea exagerada, tal vez lo sea, que no hayan sido bien formados o hayan sido nombrados irregularmente los integrantes de esta seguridad personal del presidente, también puede ser. No. Es otra discusión. Yo hablo de la base.
Y quebremos una lanza. Yo también, de pronto, Karina me está haciendo reflexionar. Capaz que nosotros los periodistas fuimos algo en parte responsables. Es decir, no estábamos preparados para esa situación. Es decir, no tenemos la costumbre de que eso ocurra acá en Uruguay, entonces, por lo tanto, no estamos preparados, por lo tanto, la cuota de atención se exacerbó, ¿no? Capaz que tenemos nuestra parte de responsabilidad.
El Servicio Informativo del Espectador consultó ayer a, conocedores del área de seguridad en periodos de gobierno anteriores que señalaban que, por lo que vieron, las medidas aplicadas este lunes son de las más importantes que ha habido en las últimas décadas, como que no haya antecedentes. Y bueno, agregaban que les parecen en principio exageradas, salvo que haya información de inteligencia que por riesgos extremos hacia la vida del primer mandatario ameriten llegar a esos niveles. Bien.
Yo creo que hay tres, en este asunto yo puedo hacer tres afirmaciones y cuatro hipótesis por encima de eso.
Afirmación 1,
tenemos para un rato.
Apenas las enuncias, pero los dejaste aterrados. Uno, es evidente que se rompe una tradición uruguaya. Uruguay siempre fue el país donde el presidente camina por la calle, y eso a los uruguayos nos joroba mucho, se rompió una tradición. Vázquez, sin ser presidente, en el llano, siempre no compartía esa teoría. Yo, él nunca salió por la calle por ahí. Primera cosa. Segunda cosa, la izquierda tiene una larga tradición de aparatos de seguridad interno. Siempre fue, digamos, de los años 70 las manifestaciones, había cada partido tenía sus aparatos de seguridad que de alguna manera se replican en estos modelos. Es una tradición también. En tercer lugar, esto no fue improvisado. Hay pruebas, hay un artículo de Observador, dice claramente que la gente esta que está con el presidente fue entrenada por las fuerzas de seguridad israelíes, etcétera, etcétera. O sea, no es un arranque, es una estrategia de largo plazo.
No, y se notaba que sabían lo que hacían, ¿eh?
Esas son las tres comprobaciones de hierro, digamos. Es decir, eso es un dato. Las hipótesis, una, que sea realidad, que haya una razón, es una hipótesis. Segundo, ayer cuando Javier me llamó y me habló del tema, yo dudé mucho en usar la palabra que ustedes usaron como 7 veces, paranoia. Pero dudé en usarla porque me deja que primero me sale. Yo creo que el presidente de la República tiene un componente bastante fuerte en ese sentido. Se agrega también en las notas que siempre hay un médico alrededor, etcétera, etcétera. Es un individuo que de alguna manera tiene una psicología, en cierto modo, temerosa. Parece, es una hipótesis. Tercera hipótesis, que eso es una estrategia para no tener que hablar con la prensa. Eso es muy fácil. Es decir, al presidente no le gusta exponerse frente a la prensa y, por lo tanto, puede perfectamente encajar en una estrategia de mantener un fuerte distanciamiento con los medios. Y eso se vio en lo del CASMU.
que los medios estaban desesperados por la reemplazar al presidente, y el loco estaba lejísimo. Y, en última instancia, hipótesis no descartable, una absoluta falta de humor de este gobierno, porque que le tengan miedo a una piba que aparezca en bikini, sea de falta de humor.
Yo más allá de está bien que hayas introducido ese dato, porque lo cierto es que parece bastante claro que la reina del carnaval de Gualeguaychú es culpable de todo esto, ¿no? Quiero decir, no, fue una luz amarilla que se encendió en el entorno presidencial.
Yo cuando llegué al edificio Libertad, me llegó el rumor de que la carroza iba a aparecer.
Era para eso, paranoia.
Estaba el rumor entre los periodistas, ¿sí? Mirá que me dijeron que aparecía.
Imposible.
Sí, de que iba a aparecer entre la gente que estaba manifestando.
En Viena... mostrar su capacidad de no pasaba de reír con el papelón que estaba viviendo.
A mí me pasan tres cosas, básicamente, más allá de las hipótesis y la sensación de paranoia. Yo creo que primero, desde el comunicado en el que el gobierno avisa las medidas que va a tomar, uno siente que le está hablando a la reina de Gualeguaychú, a Greenpeace, y a CQC y a un par más. CQC es Calla Quien Caiga, por el programa argentino, por lo menos.
Sí, le dio una entrevista muy amable.
Pero hay como una... Después de 10 meses, yo creía como... Yo por lo menos ya tuve esa sensación como de... Porque uno puede entender que tenga un aparato de seguridad. El tema es cuando la forma en que vos comunicás que vas a tomar esa medida y la sensación que creás al comunicarlo. Y yo creo que eso es lo que contribuye a la idea de paranoia. Más que el aparato de seguridad en sí, que en un montón de lugares hay incluso más duros. Eso me pasa por un lado. Y por el otro lado, y esto ya es casi de formación profesional, creo que no sé si los periodistas y los fotógrafos, lo que yo en buena parte considero que es la profesión, más allá de que no se llaman periodistas, son conscientes todavía de lo que puede significar en la modificación de nuestro laburo, y si eso se vio manifestado públicamente por los propios periodistas como forma de defensa, no de nosotros, sino de un ejercicio que se supone es beneficioso para la sociedad. O sea, los fotógrafos ni siquiera pudieron entrar.
Mira,
hubo que tomar fotos de ese predi.
Para la comunicación he hablado, porque vamos a hablar.
No.
Dos apuntes. Un fotógrafo de Caras y Caretas que acaba de llamarnos cuenta que entró sin acreditación hasta la puerta misma del salón de actos. Y recién ahí los funcionarios de seguridad se dieron cuenta que no tenía la acreditación correspondiente. O sea, hasta el sistema más férreo tiene sus agujeros. Pero después, a propósito de periodistas también, mirá lo que dice María de Positos, Gonzalo. Los periodistas también molestan mucho. A mí me ha chocado enormemente una periodista que tiene una agresividad brutal con las personas que tiene por delante para entrevistar.
Me imagino que puede ser. Sí, a mí me gusta mucho.
¿Cómo la
gusta?
¿Karina no es?
No es Karina, sus iniciales son FC.
Pero
es una
cuestión muy uruguaya, digo, cada periodista tiene su estilo y los uruguayos no estamos acostumbrados a los periodistas molestos y no me parece mal que ese sea su estilo, ¿no?
Yo creo igual que influye mucho a quién molestas, o sea, yo creo que muchas veces el filtro de la gente para la simpatía o no simpatía hacia un periodista pasa por si está agrediendo, entre comillas, o
preguntando,
instigando a alguien que le cae bien o a alguien con quien no está identificado. O sea, y pasa de todos lados. Yo creo que hay mucha gente
que
se enojaba cuando apretaba Sabdala, por decir el caso de la chica que les acabamos de nombrar, y se molestaba, y ahora le encanta que apuren a Vázquez, y hay gente a la que le molesta que apuren a Vázquez, y cuando era otro el que recibía... Qué bien, se lo dijo. Me parece que pasa mucho por ahí, desde mi punto de vista.
Y a veces supone
la empatía del televidente, ¿sabes? Claro.
El televidente hacia el personaje público entrevistado o abordado.
Otro mensaje de la audiencia. A ver qué dicen ustedes. Elsa del Centro, que también llamó por el 9028810, opina que nos equivocamos al elegir este tema en la tertulia. ¿Qué sentido tiene hablar de seguridad presidencial cuando tenemos tantos otros asuntos más importantes?
Bueno, pero es real.
Bueno, nosotros cada semana tenemos que elegir algunos asuntos.
creo que este asunto tiene su, su valor.
Y este tema menor, ya que los uruguayos estamos... Menor. No, en ese sentido, es verdad lo que decía Karina, los uruguayos estamos muy, muy mal acostumbrados. De que acá parecería que nunca va a pasar nada, acá no pasa nada, y no pasa hasta que pasa, ¿no?
Claro.
Digo,
mismo...
muy cerca de acá han pasado cosas, desde atentados terroristas hasta atentados a presidentes, hasta digo, y nada indica que acá no puedan ocurrir cosas similares. Aparte, realmente, en este caso, capaz que sí fue un ejercicio de poner en marcha una estrategia de seguridad que se va a tener que poner en marcha, sin duda, durante la cumbre iberoamericana, porque van a venir jefes de Estado que son blanco de posibles ataques, desde Uribe hasta el presidente del gobierno español, y digamos, ese aparato de seguridad había que montarlo. Y creo que es una buena excusa, porque en realidad lo que el gobierno... la meta del gobierno, ¿cuál fue? La meta del gobierno fue evitar que una Evangelina Garrozo apareciera o ¿verdad? Que algo similar ocurriera. Y claro, realmente nada ocurrió.
Dice Álvaro, por correo electrónico, parece mentira que Luciano minimice la aparición de la reina de Gualeguaychú en la cumbre de Viena. Fue magistral, fue uno de los mejores usos de los medios de comunicación que hemos visto en esta crisis con Argentina.
Yo dije... El gobierno, en hipótesis de trabajo, no tiene mucho sentido del humor, o teme a una expresión de ese tipo.
Pero no, lo que pasa es que, por ese lado, yo creo que el caso de la reina de Gualeguaychú, lo que puso de manifiesto es la vulnerabilidad
de
los sistemas de seguridad.
Claro.
En todo caso, da la impresión de que ese es el razonamiento del presidente o del equipo de gobierno.
Pero yo quiero ir a ese tema. Darío dice, alguna vez puede pasar. Mira, yo creo que los atentados más grandes se han cometido de pronto contra los magnicidios, se han cometido con el individuos que tenían todos los sistemas de seguridad. Raros magnicidios se han cometido contra gente que no estaba...
Es una hipótesis
que... Perdón, pero es una hipótesis que tiene muchas variables.
Pero para el que tenga ganas, hay que estar bien desalentado.
Yo pido que no nos olvidemos que estamos hablando de una chiquilina que entró en tanga y con un cartel, o sea, no entró con un M16. Y quedó.
Perdón, no entró por iniciativa, no entró haciendo alarde de un peculiar ingenio, entró en un aparato que le hicieron, que le dieron todas las
cosas. Igual,
no como con acreditación de periodista, porque eso también es la peculiar agresividad hacia los periodistas.
Más que no entra en la subestimación o no de esta chiquilla, que ya me olvidé el nombre, además.
Evangelina.
Lo que yo creo es que igual hay que llevar a los parámetros de lo que estamos discutiendo.
Claro, o sea, me parece que nos estamos...
Me parece que estamos yendo de mambo en cuanto a la gravedad o las características del incidente, entre comillas, por un lado. Y por otro, yo insisto, me parece que si el tema es estamos preparando la seguridad para la cumbre iberoamericana, lo mejor es comunicarlo, o sea, lo mejor es anunciarlo para evitar todo este tipo de especulaciones, porque sí me parece bien tener un aparato de seguridad, pero no me parece bien, o me parece bien tratando de conservar el contacto con el resto del mundo lo más que se pueda. No sé si es compatible y si está claro.
Si hablamos de esto, me parece traducido a la comunicación, ahí estuvo el gran error. Yo no cuestiono tanto el mecanismo de seguridad, que los expertos dirán si fue bueno, malo o exagerado, pero sí comparto que no estén claras las reglas de juego, ni para los periodistas ni para la población en general. Yo me preguntaba, particularmente en el caso de este acto cerrado, privado, ¿qué fue lo positivo y lo negativo? Lo positivo puede haber sido que no hubo problemas. Lo negativo es que, claro...
Hay mucho más.
Lo negativo es que no fue un acto popular como el que ha logrado Argentina. Bueno, dentro de eso también hay algo positivo. Y es que querían mostrar una imagen de seriedad, falta de politiquería, populismo, etcétera, etcétera. Pero entonces no están claras esas reglas, y tampoco lo están para los periodistas. Capaz que me voy al tema de la comunicación, pero me parece que es importante.
Si les parece, sí, me gustaría que después de la pausa retomáramos el acto del lunes en el Edificio de Libertad, pero viéndolo desde otro ángulo.
En perspectiva.
Desde 1985. tengo 30 segundos para todas estas aclaraciones que ustedes quieren hacer. A ver,
no, yo, es simplemente una errata personal. En el diario El Observador ayer salió publicado que un periodista de CNN, por lo cual me sentí aludido, tuvo problemas con los manifestantes que supuestamente lo agredieron cuando fue a hacer las preguntas. Ni yo me acerqué a hacer preguntas ni me agredieron. Tiraron unas bombas brasileras que cayeron cerca del camarógrafo y no fue una agresión, ni mucho menos. Por eso siempre digo, el periodista a veces tiene que confiar en su propia percepción. No hubo agresión hacia mí ni hacia nadie, fue una manifestación absolutamente pacífica.
Respecto a lo negativo, lo que decía Karina, yo creo que también una cosa que debería cuestionarse la propia izquierda es si desde su historia y su fortaleza histórica está bien aislarse en una pieza de 200 tipos y no tratar de mantener el apoyo de buena parte de lo popular, digamos, que fue siempre su...
Pero eso es una otra discusión.
Por eso, es otra discusión, pero me parece que es planteable, más allá que no lo discutamos ahora.
Yo lo que quiero sostener es que a mí me gustan los países que defienden ciertas tradiciones. El Uruguay me gusta que siga siendo el país donde el presidente camina con la calle. Yo admiro muchas cosas de los ingleses porque es un país que siempre mantuvo ciertas tradiciones en el gesto y en la conducta. Y a mí no me gusta que esas cosas se rompan. Capaz que hay buenas razones para que se quiebren, pero me causa cierto dolor de pérdida.
Me quedaron 2 segundos. Me parece que no cambiar las tradiciones en esos aspectos puede llegar a ser anacrónico, si es necesario.